Bueno, muy buenos días. Bueno, redondear lo del comentario anterior en el hecho de que cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier, digamos que programa que se quiera implementar aquí, que tenga que ver con la seguridad ciudadana en sentido general, tiene que ver con una voluntad política. Es decir, de que efectivamente desde el poder, desde las más altas instancias que manejen determinados programas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, incluyendo el área de la justicia, que no está directamente bajo, digamos que el control del poder ejecutivo. La justicia es un poder aparte y lógicamente ya la situación en los tribunales no depende del Ejecutivo, del Ministerio Público, sino también de cómo los jueces apliquen las leyes, los códigos, en fin, o sea, no siempre. No siempre los resultados en los tribunales tienen que ver con una acción, un protagonismo, un esfuerzo, así sea sobredimensionado, del Ministerio Público, que es quien tiene a su cargo motorizar la acción ante la justicia, ¿verdad? Para castigar una infracción, un delito, un crimen. Pero bueno, va a depender mucho de cómo se asuma desde las instancias del poder ejecutivo y judicial todo este asunto que tiene que ver, por ejemplo, con la implementación de un registro para llevar el control de las personas. Y no solamente del registro en sí mismo, sino del uso correcto de ese registro, por los ejemplos que ponía anteriormente. Es decir, hay cosas que si, por ejemplo, se va a dejar que la policía actúe con el criterio tradicional, incluyendo, porque ojo, no solo la policía, el Ministerio Público también tiene su papel fundamental, quizá el principal papel. Fíjense que todavía, ya por lo menos se ha logrado en gran medida establecer que el Ministerio Público es quien conduce la investigación, la persecución del crimen, no la policía. La policía hace el levantamiento, etcétera, pero mucha gente recuerda que hace un par de décadas, unas cuantas décadas atrás, los expedientes prácticamente era la policía que lo elaboraba, porque la policía era que hacía el levantamiento y prácticamente llevaba a los tribunales, le llevaba al fiscal el expediente prácticamente terminado para que el fiscal defendiera eso o utilizara ese expediente que le llevaba a la policía. A veces pasándole por encima a muchísimas cuestiones de derecho, ciudadanos, civiles y hasta derechos fundamentales, porque había muchísima gente que a veces lo metían preso porque sencillamente alguien con cierto poder o con dinero o con el poder del dinero le pagaba a un militar para que a una gente lo metiera preso, incluyendo hasta por cuestiones conyugales. Yo recuerdo que había un caso, vamos, bueno, un caso que conocí, que una señora sencillamente le pagaba a un militar para que le metiera preso al marido. A veces,
¿Cómo así?
sí, para los días de pago o el día de cobro, el marido estaba acostumbrado, parece que agarraba una parranda y llegaba a su casa a veces cuando se le acababan los cuartos. Entonces la mujer para evitar eso agarraba y le pagaba a un oficial amigo, conocido, para que sencillamente el mismo día de cobro agarrara y le metía preso al marido y duraba 2 o 3 días ahí con o un fin de semana, etcétera, el marido preso ahí. Y lo soltaban a los 2 o 3 días, que ya a lo mejor la mujer ya había tomado control de la situación y del dinero. Entonces, bueno, cosas como esa que pasaban hace un tiempo, o sea, a una persona, aunque hubiera una razón X, a veces se le metía preso nada más porque alguien decía, o porque alguien con cierto poder político, económico, lo que fuera, decía. O sea, era muy común oír la expresión a un civil, a un doliente, a un, ¿cómo se llaman? A un acreedor, decir, no, no, yo te meto preso, o yo metí preso a fulano. Sea, porque eso era una potestad que pasaba por tener dinero y pagarle a un militar para que sencillamente violara flagrantemente la Constitución de la República, apresando a una persona sin tener un motivo, sin haber una causa justificable o justificada que sustentara el apresamiento de esa persona, el arresto. O sea, hasta que el Ministerio Público no tomó, y eso, que lo tomó, pero también hay cierto cuestionamiento, y ahí Cirilo podrá hablar con más propiedad en ese sentido, porque fue fiscal también.
Mañana yo sí podría hablar.
Bueno, ¿cómo y de qué manera a veces una persona o un fiscal sencillamente hacía lo que presentaba el expediente que le llevaba la policía? No eran los fiscales los que dirigían la investigación, ni basándose en los criterios que le permitía la ley, el código criminal en su momento y luego el código procesal penal. Ya con la inclusión del código procesal penal, ciertamente que ahí retomó el Ministerio Público el protagonismo de la conducción y por eso se establecieron las fiscalías barriales. Es decir, donde quiera que había un destacamento policial en un barrio, en un sector, ahí había un fiscal. Que no fuera el capitán, el teniente, el mayor, el jefe del destacamento de la policía, quien dirigiera la investigación a su criterio, a su viejo criterio policial trujillista. No, no. Era el fiscal el que decía, no, no, no. Si a esa persona se le va a arrestar porque hay una sospecha tal o cual, tiene que haber una prueba, tiene que haber algo que permita o que la ley establezca que sí, por esto la persona fue agarrada en flagrante delito, etcétera, etcétera, o hay pruebas contundentes, o alguien lo señaló, o varios testigos, etcétera. Entonces a esa persona se le podía arrestar porque ya había elementos que se podían usar en justicia y que indicaban que sí, que esa persona era quien había cometido el delito o el crimen. Si no era así, no es porque fulano dijera, di que mira, fulanito me robó, métemelo preso. Claro, eso no era gratis. Había que convencer al comandante policial de la zona, ¿verdad? Con unos molongos para que efectivamente. Y entonces iban y agarraban esa, solo porque fulano dijo que fulano me robó. Entonces, bueno. Eso para cualquier otro tipo de código, de registro, para que sea exitoso, funcional, para que sea efectivo, tiene que pasar primero porque se asuma el respeto a la ley, a los códigos y a la Constitución en primer lugar. Porque uno de los primeros derechos fundamentales, incluso que se viola, como decía Cirilo hace un rato, es el derecho constitucional a la libertad. La libertad individual y la libertad de tránsito. O sea, ese es un derecho fundamental de las personas. Y no por cualquier quitametapaja o porque el comandante le dio la gana o porque el comandante sigue pensando como en los tiempos del jefe, que, ¿verdad? Que los civiles no eran nada. que la guardia del jefe leía como quiera y que un civil no era nada, era menos que nada. Entonces, si vamos a asumir el criterio constitucionalista, el criterio legalista y garantista de la ley y de los códigos y de la Constitución, entonces sí pudiera ser que ese código, particularmente para ese registro, para las personas que son, han sido condenadas o se ha establecido que efectivamente tiene un prontuario y ha sido condenado por tal o cual, figure en un registro tal o cual, del tipo de crimen y de delito que sea. Y ese registro va a quedar ahí, independientemente de que esa persona cumpla, digamos, que una condena, 5, 10 años, 15 años, 20 años, lo que sea, y luego salga en libertad, se podrá decir, bueno, ya cumplió su pena, sí, pero queda en el registro que esa persona cumplió una condena, ya cumplió la condena, pero fue por este tipo de delito. Y entonces eso sí va a servir o va a condicionar la aceptación de esa persona o no en un empleo, en un puesto de responsabilidad, de la naturaleza que sea, pública o privada. Hay personas que son condenadas a, digamos, a, ¿cómo se llama esto?
Prisión domiciliaria,
condena por a funcionario público, un funcionario público, por ejemplo, ¿verdad? Que sea condenado incluso no solamente a prisión por tal o cual, o a una multa, una indemnización al Estado por tal o cual, sino que durante mucho tiempo, durante un tiempo específico, no puede ejercer la función pública. No la puede ejercer. O sea, se le condena que no puede ser funcionario público. No puede ser nombrado en ningún puesto de la administración pública porque faltó en una ocasión, malversó fondos, conculcó, abusó del poder, etcétera. Entonces, esa persona, bien, después que él pague esa pena, se va a condicionar mucho si esa persona vuelve o pudiera ser nombrado en otro puesto público, porque como dice el refrán también por ahí, el lobo pierde el pelo, nunca las mañas, y a perro huevero, vaya usted a saber. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos.